Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco asegura a los jóvenes del Congo que quien reza supera el miedo y se hace cargo de su futuro. Unas 122.000 personas, incluidos 65.000 niños, se vieron desplazados en un día por combates en el este de la República Democrática del Congo. Y en España, el fin de la campaña de Navidad deja 70.744 parados más en enero, una subida un 75% mayor que hace un año. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca unas jornadas de oración por la paz y la unidad en Perú.
En China, el obispo de Wenzhou y su secretario son detenidos por el gobierno comunista del país.
Los obispos españoles agradecen el don de las vocaciones consagradas y la luz que ofrecen al mundo a través de entrega.
Los obispos del sur de España aprueban la apertura de varios procesos diocesanos de religiosos españoles.
La presidenta de la Comisión Europea llega a Kiev junto a varios comisarios de la Unión Europea para abordar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión.
El Congreso de Perú rechaza el proyecto para adelantar las elecciones a este año.
En España, el Partido Popular vota en el Senado a favor de la enmienda del PSOE que impide ofrecer más información a las mujeres que quieren abortar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que España y Marruecos se comprometen a evitar lo que pueda ofender a sus esferas de soberanía.
Y en deportes, la selección española de fútbol sub-21 se medirá en Bélgica, Escocia, Hungría, Kazajistán y Malta en la fase de clasificación del Europeo de 2025.
Comenzamos en África para informarles de cómo sigue desarrollándose el viaje apostólico del Papa Francisco a la República Democrática del Congo, a donde llegó el martes. El pontífice continuará hasta mañana en la capital de este país, en Kinshasa, desde donde partirá a Sudán del Sur.
Esta mañana el sucesor de Pedro ha presidido el encuentro con los jóvenes y catequistas en el Estadio de los Mártires de Kinshasa, invitándoles a abrir y mirar sus manos. Su Santidad ha recordado a los presentes que Dios ha puesto en sus manos el don de la vida, así como el fruto de la sociedad y de este gran país.
Al mismo tiempo, el Santo Padre ha instado a los jóvenes a reflexionar sobre para qué sirven sus manos, si son para construir o destruir, para dar o para acaparar, para amar o para odiar. A esto ha añadido que si aprietan la mano y la cierran, se vuelve un puño, mientras que también pueden abrirla y ponerla a disposición de Dios y de los demás.
Además, el Papa ha aconsejado 5 ingredientes para el futuro, que pueden asociarse a los dedos de la mano. El dedo pulgar, detalla el pontífice, el más cercano al corazón, corresponde a la oración. El sucesor de Pedro subraya que este es el ingrediente más esencial, porque nosotros solos no somos capaces. Así el Papa ha recalcado que quien reza supera el miedo y se hace cargo de su propio futuro.
Su Santidad ha continuado hablando del dedo índice, recordando que con él indicamos algo a los demás. En este punto el Papa ha pedido que no dejen que su juventud se estropee por la soledad y el aislamiento. A su vez ha advertido de la tentación de señalar a alguien con el dedo y de excluir a otro porque tenga un origen distinto al de ellos. A su juicio, con ellos se corre el riesgo de que primero se crea en los prejuicios sobre los demás, después se justifique el odio y, por tanto, la violencia, y al final nos encontramos, ha dicho, en medio de la guerra.
Además, el Papa ha alertado del riesgo de quedar atrapados en las redes sociales. Al respecto, ha afirmado que no podemos conformarnos con el mero interactuar con personas lejanas e incluso falsas, agregando que la vida no se escoge tocando la pantalla con el dedo. El Santo Padre ha añadido que es triste ver jóvenes que están horas frente a un teléfono, que no sonríen y tienen la mirada cansada y aburrida. Por ello ha subrayado que nada ni nadie puede sustituir la fuerza del grupo, la luz de los ojos, la alegría de compartir.
En tercer lugar, el Papa ha comentado que el dedo medio se eleva por encima de los otros para recordarnos algo imprescindible, la honestidad. Por ello ha exhortado a vivir esta virtud rechazando la corrupción.
Sobre el dedo anular, el pontífice ha precisado que corresponde al perdón. El Papa recuerda que en él se ponen los anillos nupciales, pero añade que es el dedo más débil. En su opinión, esto nos recuerda que las grandes metas de la vida pasan por la fragilidad y el esfuerzo.
En esta línea, el pontífice explica que para crear un futuro nuevo necesitamos dar y recibir perdón. En ese momento, el pontífice ha pedido a los fieles que se unan en un minuto de silencio y pensando en las personas que les han ofendido y les perdonen.
Por último, el Papa ha señalado que el dedo más pequeño, el meñique, corresponde con el servicio. Sobre este punto, el sucesor de Pedro ha resaltado que es precisamente la pequeñez lo que atrae a Dios. Al final de su discurso, el pontífice ha pedido a los presentes que no se desanimen nunca, aconsejándoles que, cuando estén tristes, miren a Jesús en el Evangelio y Él les dará fuerzas.
Esto en cuanto a lo que ha sucedido esta mañana, pero otro de los momentos centrales de esta visita del Papa se vivió ayer por la tarde. El Santo Padre se reunió con un grupo de víctimas de la violencia en el Congo, a quienes aseguró que les lleva la caricia de Dios que los ama. En este encuentro, que tuvo lugar en la Nunciatura Apostólica en Kinshasa, se proyectó un vídeo en el que se mostró brevemente la grave situación que sufre el país a causa de la violencia de los grupos armados. Acto seguido, algunos representantes de las distintas delegaciones compartieron sus testimonios.
En su discurso, su santidad propuso dos noes y dos síes. En primer lugar, no a la violencia y a la resignación. Además, los dos síes sugeridos por el Santo Padre fueron para la paz. Ante todo, sí a la reconciliación. Al respecto, explicó que esta es la profecía cristiana: responder al mal con el bien, al odio con el amor, a la división con la reconciliación. Por otro lado, el segundo sí, que refirió el Papa, es el sí a la esperanza, indicando que se trata de una esperanza que tiene una fuente y esta fuente tiene un nombre: Jesús.
Asimismo, el Santo Padre recibió ayer, en la Nunciatura Apostólica de Kinshasa, a los representantes de algunas obras caritativas que trabajan en la región. Entre las asociaciones presentes se encontraron un hospital de enfermos de lepra, la Escuela de Ciegos Petit Flam del Movimiento de los Focolares, los Sordomudos de Bondeco, el Centro Dream de la Comunidad de San Egidio y las monjas trapistas de Muanda.
En su discurso, el Papa agradeció a los representantes de las obras caritativas por todo lo que hacen y los alentó a seguir hacia adelante. Además, el pontífice alentó a realizar en primera línea la diplomacia de la misericordia, favoreciendo ayudas concretas y promoviendo redes de cooperación. El Papa recordó que el poder es servicio y que la caridad requiere urgencia y concreción.
Esto en cuanto a lo que sucedió ayer. Y hoy, esta tarde, ¿qué es lo que va a haber en ese programa de actos del Santo Padre en Kinshasa? Tendrá lugar el encuentro de oración con los obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora del Congo. Este evento, que se celebra en la fiesta de la Presentación del Señor y Jornada Mundial de la Vida Consagrada, va a comenzar a las 4:30 de la tarde, hora peninsular. Y van a poder unirse en directo a través de Radio María. Comenzaremos, eso sí, media hora antes para ofrecerles más detalles de esta visita del Papa Francisco.
El último acto con el Santo Padre de la jornada de hoy será el encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica. Y ya mañana, tras el encuentro con los obispos, el Papa Francisco se dirigirá al aeropuerto de Kinshasa, donde se despedirá del pueblo congoleño para tomar rumbo a Sudán del Sur.
Pero seguimos hablándoles de la República Democrática del Congo. La ONG Save the Children ha denunciado que alrededor de 122.000 personas, entre ellas cerca de 65.000 niños, se vieron desplazadas en un día a causa de los enfrentamientos registrados a finales del mes de enero entre el ejército de este país y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo en la provincia de Kivu Norte, que está en el este.
La organización no gubernamental ha indicado que se calcula que más de la mitad de los desplazados por los combates entre el 24 y el 25 de enero en la localidad de Kinshasa son niños y han mostrado su profunda preocupación por el hecho de que se encuentren en una situación de increíble vulnerabilidad ante el abuso.
Además, declara encontrarán que también se están produciendo ataques violentos por parte de otros grupos que están matando y mutilando a civiles, incluidos niños, de una forma, han dicho, extremadamente violenta.
Por su parte, Naciones Unidas ha señalado que más de 200 civiles han muerto a manos de grupos armados durante las últimas 6 semanas en la provincia de Ituri, en el este del país. Sucesos que se han saldado además con 2.000 viviendas destruidas y 80 escuelas cerradas o destruidas.
Y cambiamos de asunto. Aquí en nuestro país, el fin de la campaña de Navidad deja 70.744 parados más en enero, una subida un 75% mayor que hace un año. Así, el año arranca con una subida del paro 4 veces superior al de hace un año.
La cifra de parados vuelve a superar los 2.900.000 personas. Es el mejor desde enero de 2008, si bien seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea. Además, se destruyeron más de 215.000 empleos medios, sobre todo en hostelería y comercio, también más que en enero pasado. Si atendemos al dato desestacionalizado, quitando efectos del calendario, la ocupación creció en casi 58.000 personas, pero también a un ritmo de creación de empleo menor que en enero de 2022. Eso sí, nos mantendremos en máximos de afiliación por encima de los 20 millones de ocupados.
Desde los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han valorado la mejora de la calidad del empleo creado en 2022 gracias a la reforma laboral, mientras que la COE ha lamentado el estancamiento del empleo y ha destacado que el mercado laboral no es inmune al actual contexto de elevada incertidumbre y desaceleración de la actividad.
Las organizaciones de autónomos han lamentado la pérdida de empleo y han apuntado a esas mismas razones, así como a la regularización de cerca de 40.000 falsos autónomos que han dejado de cotizar en el RETA para hacerlo en el régimen general.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado unas jornadas de oración por la paz y la unidad en Perú ante la grave situación que atraviesa el país. Tendrán lugar en 4 sesiones y la primera se celebra hoy. La última será el 9 de marzo.
Con este motivo, esta fundación ha animado a la población de Perú a participar, recordando que Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya cientos de proyectos en este país para ayudar en las zonas de misión y de pobreza y siguiendo su misión de auxiliar a la iglesia que sufre. Las jornadas tendrán lugar en 4 parroquias de Lima, inaugurándose hoy en la parroquia del Inmaculado Corazón de la capital peruana. En cada una de ellas se celebrará la Santa Misa, se rezará el Santo Rosario y se reservará un tiempo de adoración al Santísimo Sacramento.
Nos trasladamos a China para contarles que las autoridades del gobierno comunista han detenido al obispo de Wenzhou, Monseñor Xiao Zumin. Junto a él también ha sido arrestado su secretario y canciller de la diócesis, el padre Jian Sunyan. Según ha informado la agencia Asia News, el propósito de su detención es que el prelado, que no participara en el funeral del sacerdote Chen Nailiang, fallecido hace unos días.
El padre Nailiang fue párroco de Pingyang y, al igual que Monseñor Xumin, perteneció a la iglesia conocida como clandestina. El sacerdote fue perseguido por el Partido Comunista Chino, que lo encarceló y lo internó varios años en los campos de reeducación. Además, no es la primera vez que Monseñor Xumin es detenido. En 2016 ya estuvo unos meses arrestado con el padre Sunyan.
Además, en octubre de 2021 la policía china lo secuestró durante cerca de 2 semanas en lo que el régimen llamó un viaje de turismo. Asimismo, en abril del año pasado se llevaron al prelado en un avión.
De acuerdo con la agencia News, lo más probable es que quisieran impedirle presidir las celebraciones de Semana Santa. Este mismo medio añade que el obispo de Wenzhou se encuentra en el punto de mira del gobierno y a menudo lo detienen para forzarlo a que se incorpore a la iglesia oficial controlada por el Partido Comunista de China.
Nos vamos a Estados Unidos para contarles que la pastoral hispana de la diócesis de Palm Beach, en Florida, se une con Horas Santas a lo que se ha denominado Avivamiento Eucarístico, convocado a nivel nacional por la Iglesia en el país.
En un videomensaje difundido en las redes sociales de la diócesis, el director de la Oficina de Pastoral Hispana y de la Escuela de Formación Cristiana, el padre Dubán Bermúdez, junto al director de la Oficina de Vocaciones, el padre Daniel Daza Jayer, ha anunciado que desde hoy hasta el día 25 de mayo se realizarán horas santas en distintas parroquias.
El padre Bermúdez ha recordado que los obispos estadounidenses convocaron el pasado mes de junio a toda la Iglesia en Estados Unidos a participar en esta iniciativa de avivamiento eucarístico.
Hasta el próximo mes de junio tendrá lugar el proceso a nivel diocesano. Desde entonces hasta el julio del año que viene se realizará a nivel parroquial. Finalmente, celebrarán un congreso nacional del 17 al 21 de julio en Indianápolis. Al respecto, los obispos de Estados Unidos se han referido a la situación que vive el país y el mundo, subrayando que solamente Jesús en la Eucaristía puede sanarnos.
Noticias de la Iglesia en España.
Con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada que hoy celebramos, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha invitado a reflexionar sobre el lema de este año, Caminando en Esperanza. Para ello, ha editado unos materiales disponibles en la web de la Conferencia Episcopal Española, entre los que se encuentra el mensaje de los obispos de esta comisión para esta ocasión.
En este mensaje, los obispos subrayan que se trata de un día especial para pararse a valorar y agradecer el don de la vida consagrada. Entre otras cosas, los prelados explican que la jornada de este año invita a contemplar el talante y el horizonte de los que se consagran a Dios, caminando en esperanza para ser cada día apóstoles del reino, levadura en la masa, semilla en la tierra, sal en el guiso y candelero en el lo alto. Igualmente, los obispos dan gracias a Dios por la luz que nos llega a través de su vocación entregada, al tiempo que elevan su oración por la humanidad sufriente, para que llegue el día en que los ojos de todos contemplen a su Salvador.
Y cambiamos de tema para informarles de la asamblea ordinaria que han mantenido esta semana los obispos del sur de España. Entre otras cosas, los prelados han expresado al obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, así como a su diócesis, su cercanía en estos momentos de sufrimiento por el atentado perpetrado el pasado 25 de enero en varias parroquias de Algeciras.
Además, los obispos han ofrecido la Eucaristía por el eterno descanso del sacristán asesinado, Diego Valencia, al tiempo que han rezado por la recuperación del sacerdote y los demás heridos, así como por el fin de toda clase de violencia, recordando que no puede ser justificada nunca en nombre de Dios.
Por otro lado, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha comunicado que del 9 al 12 de octubre del año que viene se celebrará el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla. Además, esta asamblea ha dado el visto bueno al obispo de Córdoba para que se retome la causa de canonización de Ana Ponce de León, viuda, monja profesa clarisa en Montilla y discípula de San Juan de Ávila. Tomó el nombre de Sor Ana de la Cruz al entrar en el convento.
Los obispos también han dado su aprobación al obispo de Asidonia, Jerez, para abrir el proceso diocesano sobre la vida, virtudes y fama de santidad del hermano Antonio Rangel Macías, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Ejerció su hospitalidad en Venezuela y murió en Jerez de la Frontera. Igualmente, la Asamblea ha dado su placet al obispo de Cádiz y Ceuta para abrir el proceso diocesano de beatificación de la Madre María del Prado Almagro Roldán, fundadora de la familia eclesial Hogar de Nazaret y que murió en Chiclana de la Frontera.
Y en otro orden de cosas, les contamos que hoy comienza el encuentro anual de los delegados de enseñanza de las diócesis españolas que se desarrollará hasta el sábado. Esta reunión está convocada por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura y este año se celebra en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife.
Durante estos días, los delegados de enseñanza de las diócesis españolas trabajarán en común sobre el tema que se propone para estas jornadas, Iglesia y Educación, desafíos inminentes. El encuentro comenzará con el saludo del presidente de la comisión y obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Las tareas se realizarán en 4 sesiones de trabajo. Entre otros temas, se analizarán los desafíos a los que se enfrenta la educación católica. Se reflexionará sobre el profesorado de religión y también sobre las respuestas educativas, sociales y solidarias en la emergencia volcánica de La Palma.
Información internacional.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llegado hoy a la capital de Ucrania, a Kiev, para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una cumbre en la que participan una quincena de comisarios europeos, en una nueva muestra de apoyo político al gobierno ucraniano ante la invasión rusa y para abordar los avances de cara a su posible entrada en la Unión Europea.
Junto a von der Leyen ha viajado a Ucrania la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de competencia, Margaret Vestager, el presidente económico de la Comisión Europea, Valdis Bondrovsky, y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, entre otros. En la víspera de este viaje, Josep Borrell ha afirmado que la posible adhesión de Ucrania al bloque europeo debe seguir el proceso basado en reformas que nadie puede saltarse. Pese a que Bruselas y los 27 han dado pasos sin precedentes para acercar a Ucrania a la Unión Europea, otorgándole en tiempo récord el estatus de candidato, Borrell aseguró que su entrada en el bloque llevará más tiempo.
Les hablamos ahora de Perú. El Pleno del Congreso ha rechazado un proyecto de ley que plantea celebrar comicios generales en este año para elegir nuevo presidente y diputados. Uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de 65 muertos. Esta es la segunda propuesta en este sentido que han declinado.
Sin embargo, el Congreso ha aceptado debatir un nuevo proyecto para adelantar las elecciones generales a octubre de 2023. Una tercera iniciativa que, en este caso, incluye una consulta sobre una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna del país. Esta nueva propuesta fue presentada minutos después del rechazo a otra iniciativa legislativa por el Partido Perú Libre, el partido que llevó al expresidente Pedro Castillo al poder y que llevaban esta convocatoria en su programa electoral. La votación de este nuevo proyecto de ley de adelanto electoral se celebrará esta tarde.
Y el ejército de Israel ha interceptado varios lanzamientos de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza y en respuesta ha lanzado varios ataques aéreos contra complejos militares del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás en la Franja de Gaza.
Las fuerzas de defensa de Israel han señalado que responsabilizan a Hamas de toda la actividad terrorista que emana de Gaza. Así, han detallado que en respuesta al lanzamiento de cohetes desde Gaza hasta Israel, los aviones de combate israelíes han destruido un sitio de producción de materias primas químicas y un sitio de fabricación de armas perteneciente a la organización terrorista Hamas.
Estos ataques se producen después de que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, finalizara un viaje a Israel, donde hizo un llamamiento para poner fin al ciclo de violencia, añadiendo que la reanudación de las negociaciones para un Estado palestino solo tendría lugar una vez restablecida la calma.
Las tensiones en la zona han repuntado durante las últimas semanas y la escalada más reciente tuvo lugar la semana pasada, cuando una decena de palestinos murió en una redada en la ciudad cisjordana de Jenin. Tras ello, 7 israelíes murieron en un atentado en el asentamiento de Neve Yaakov y otros 2 resultaron heridos al ser tiroteados por un palestino de 13 años.
Información nacional.
Una enmienda presentada por el Partido Socialista en la tramitación de la nueva ley abortista en el Senado ha salido adelante gracias a los votos a favor del Partido Popular. Esta enmienda impide dar a las mujeres la posibilidad de hacerse una ecografía y escuchar el latido del feto antes de abortar, medida que Vox intentó implantar en Castilla y León.
La enmienda aprobada en la Comisión de Igualdad del Senado, donde no está presente Vox, obliga a las administraciones públicas competentes a no entrometerse en lo que definen como el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo. El texto añade que deberán evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, como dice el texto, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente.
Más noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que España y Marruecos se han comprometido en el marco de la nueva relación que han entablado a evitar aquello que pueda ofender a las esferas de soberanía del otro y a recurrir siempre al diálogo y no a los hechos consumados.
España y Marruecos también se han comprometido, ha añadido el presidente del Gobierno, a la transparencia y a la comunicación permanente y por ello recurrirán siempre, ha dicho, al diálogo y no a los hechos consumados. La cita ha permitido reafirmar la vigencia y la integridad de todos los acuerdos entre ambas partes, incluidos los que fijan nuestras fronteras y los que establecen mecanismos de cooperación avanzada, y adelantado que los dos países procederán ahora a actualizar el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, tal y como quedó recogido en la declaración del 7 de abril.
Les hablamos ahora de los precios de la gasolina y el gasóleo, que han cerrado enero, el primer mes, sin el descuento del 20 céntimos por litro a los carburantes, un 20% y un 16,7% respectivamente más caros que a comienzos de año, después de encarecerse un 1,5% y un 1% en la última semana.
Según los datos publicados hoy en el Boletín Petrolero de la Unión Europea, que recoge la media de precio registrado en más de 11.400 estaciones de servicio españolas entre el 24 y el 30 de enero, el litro de gasolina de 95 octanos se ha situado de media en 1,66 euros, mientras que el del gasóleo en 1,7 euros. Con estos datos, el precio de la gasolina ha aumentado un 1,47% con respecto a la semana anterior y el del gasóleo en un 0,95%, con lo que estos carburantes han encadenado su quinta semana consecutiva de ascensos.
Y este año pasado España recibió 71,6 millones de turistas, un 14,3% menos que en 2019, antes de la pandemia, si bien el gasto asociado a esas llegadas sumó 87.061 millones, un 5,3% por debajo del tiempo previo a la pandemia.
Según las encuestas de entradas de turistas, Frontur, y del gasto asociado de Egatur, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Reino Unido fue el primer emisor de turistas, con 15,1 millones, seguido de Francia, con 10,1 millones, y Alemania, con 9,76 millones.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol. La selección española sub-21 se medirá a Bélgica, Escocia, Hungría, Kazajistán y Malta en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de esta categoría de 2025, que se celebrará en Eslovaquia. Así lo ha deparado el sorteo que se ha celebrado hoy en la sede de la UEFA.
España, que en junio buscará el título continental en Georgia y Rumanía, iniciará la fase de clasificación para el torneo del año 2025 este próximo mes de marzo, en lo que será el debut de Santi Denia como nuevo seleccionador nacional sub-21, en sustitución de Luis de la Fuente.
Y en baloncesto, el Real Madrid logró un nuevo triunfo ayer en el Wizink Center de Madrid por 83-68 ante el Panathinaikos en la jornada 22 de la fase regular de la Euroliga.
Así, el Real Madrid iguala a Olympiacos en la tabla, primer clasificado, y sigue ampliando su ventaja con respecto al Barça, Fenerbahce y Mónaco, sus principales perseguidores.
Noticias autonómicas.
En Aragón, la cifra de desempleados en la comunidad alcanzó en el mes de enero las 1.249 personas, lo que supone una subida del 2,14% mensual. De esta y de otras noticias aragonesas nos habla nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, el paro en Aragón, al finalizar enero, ha subido en 1.249 personas respecto a diciembre, de manera que la comunidad autónoma contaba al cerrar enero con 59.557 desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo, una subida del 2,14 mensual, según datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal. Son, por otro lado, 1.792 menos que hace un año. Según la Administración, esta subida del paro registrado en enero es marcadamente estacional, como consecuencia de la finalización de los contratos asociados a la campaña navideña. Por otra parte, el Gobierno de Aragón recaudó en 2022 más de 210 millones de euros por los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio, una cifra récord que no se había alcanzado hasta ahora. Descendieron en 100 millones, respecto a 2021, los ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas, que se quedaron en 3.704 millones. Las recaudaciones por el impuesto sobre la renta, 1.555 millones, sucesiones y donaciones, 152,1 millones, patrimonio, 57 millones, inversiones patrimoniales, 169 millones y actos jurídicos documentados, 72,6 millones, han subido con claridad. Sin embargo, ha descendido notablemente la recaudación por el IVA, con un recorte de 213 millones al aplicar el ajuste contable de 2020, año en el que se desplomó por la caída del consumo a causa de la pandemia. En otro orden de temas, el Ayuntamiento de Zaragoza dio ayer miércoles luz verde a la Operación Romareda, con 75 años de cesión al Real Zaragoza. Lo hizo en una comisión extraordinaria de urbanismo. Allí, el equipo de gobierno, formado por Partido Popular y Ciudadanos, aprobó la modificación con el apoyo de Vox. Partido Socialista, Zaragoza en Común y Podemos votaron en contra y calificaron la operación de pelotazo que favorece a los intereses privados. El expediente, como decimos, recibió el apoyo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que defendieron el interés público del proyecto para que Zaragoza pueda tener un nuevo estadio sin que le cueste dinero al ayuntamiento.
Y más de 70 organizaciones han recibido el sello Aragón Circular, un sector que engloba 1.500 empresas, en un acto que se celebró el pasado martes en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, el Gobierno de Aragón reconoció la implicación de empresas y entidades de la comunidad autónoma en la apuesta por la economía circular, coincidiendo con el tercer aniversario del lanzamiento de la Estrategia Aragón Circular, un acto en el que un total de 72 organizaciones recogieron el sello Aragón Circular. Como entidades destacadas se reconocieron a la empresa Saica y al Ayuntamiento de Estadilla. Y aunque estamos en febrero, finalizamos nuestra crónica con un capítulo festivo. Intercambios, degustaciones y venta de productos de proximidad regresarán este fin de semana a la Villa Medieval de Ainsa, en la provincia de Huesca, con motivo de la celebración de la Ferieta, una cita que se remonta al siglo XI y que esta vez reunirá a más de un centenar de artesanos de toda la geografía española y de los vecinos valles franceses. El programa comienza el sábado 4 de febrero con las Jornadas de la Trufa y el domingo la Ferieta y el mercado se desarrollarán desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La Ferieta de Ainsa recuperó su actividad el año pasado tras la pandemia y atrajo a más de 8.000 visitantes. Y en este día debemos constatar que hace sol en Aragón, es decir, no llueve, y por lo tanto, según la sabiduría popular, seguiremos sufriendo los rigores del invierno. Sí, hoy es la fiesta de la presentación del Señor en el templo, conocida en estas tierras como la Candelera. Hay celebraciones en muchas localidades aragonesas. Sin duda, una de las más importantes tiene lugar en Barbastro, cuya Feria de la Candelera, con más de 5 siglos de historia, es la decana de Aragón y una de las más antiguas de España. Se celebra desde el año 1513, cuando Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico, otorgó a la ciudad el privilegio de realizar esta feria. Además de las recreaciones históricas y otras actividades, se recuperan para esta edición los espacios dedicados a los puestos de venta, que serán unos 250 de muy diferentes sectores económicos. Desde la ciudad del Vero nos despedimos hoy. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, ya que continuamos bajo la influencia del anticiclón. Y las temperaturas mínimas les cuesta remontar y seguirán con valores muy bajos, pero las máximas superarán los 10 grados tímidamente en amplias zonas del país. Y mañana viernes se repite la monotonía de cielos poco nubosos o despejados en todo el país. Únicamente se dejarán ver algunas nubes bajas matinales en algunas zonas del norte y algunas lloviznas débiles en el archipiélago canario. Las temperaturas mínimas siguen sin grandes variaciones, pero las máximas se irán acercando a los 15 grados en amplias zonas de la península.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano y Mónica Martínez, y en los micrófonos Belén Carrillo y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.